Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, nos quedábamos ayer con el sacramento de la penitencia en el que insiste el Papa, pero el sacramento es un aspecto concreto, una realización concreta del encuentro con el amor misericordioso de Jesucristo. Es decir, lo podemos decir de otra manera, de la dimensión penitencial de la vida. La dimensión penitencial de la vida cristiana no es principalmente lo que tiene que ver con nuestras renuncias, con nuestras mortificaciones, con nuestros sufrimientos, sino el encuentro con Jesucristo misericordioso y con nosotros. Él se encuentra con nosotros que somos pecadores y que necesitamos ser continuamente perdonados. Y no pueden separarse las dos cosas. Solo nos encontramos de verdad con Jesucristo misericordioso en la medida en que vamos reconociendo que somos pecadores, y solo podemos ir reconociendo que somos pecadores de verdad, hasta qué punto lo somos, encontrándonos con Jesucristo misericordioso. Que somos pecadores quiere decir no solamente que pecamos de hecho, que somos débiles, que hombre, quién no mete la pata, quién no tiene algún fallo de vez en cuando. Que somos pecadores quiere decir que llevamos en nosotros un germen, una raíz de maldad que nosotros no tenemos el poder de vencer, y que si no interviene una fuerza mayor se apodera de nosotros hasta el punto de, en este mundo, contaminarnos, pervertirnos, no necesariamente de manera así visible, llevándonos a hacer grandes barbaridades, pero sí en cuanto que nos crea un corazón pues perezoso, egoísta, orgulloso, insensible a las necesidades de los demás. Y eso no tenemos nosotros el poder de cambiarlo ni de vencerlo. Y en último término nos llevaría, si no interviene una fuerza mayor, nos llevaría a apartarnos de Jesucristo eternamente. Que somos pecadores significa reconocer esto y aceptarlo, no creernos mejor de lo que somos, no creer que nosotros no podemos llegar donde llegan otros, que nosotros estamos por encima, incluso que podemos ser como cualquiera. El que se sienta seguro, dice San Pablo, tenga cuidado, no caiga. A San Francisco de Asís, seguro que ya lo conocéis, o tal vez hasta lo habréis referido alguna vez. San Francisco de Asís, cuando ya empieza a tener seguidores y tiene fama de santo, alguien le dice una vez por la calle: oh Francisco, tú sí que eres un santo. Y San Francisco responde: no te engañes conmigo, hermano, porque todavía me siento capaz de irme con una mujer. Aquí nadie estamos seguros, nadie podemos creernos buenos. Todos somos pecadores. Y solo diciendo eso en verdad, diciéndolo en verdad quiere decir que lo vivimos, nos podemos encontrar verdaderamente también con Jesucristo. Eso no es ser pesimistas, no es, el hombre tampoco es para tanto, no, pues es ser realistas, porque eso es lo que nos está diciendo el Adviento, por ejemplo. Mira al hombre sentenciado a muerte, mira a los que somos, a los que estamos esclavizados, sometidos a la antigua servidumbre del pecado. Eso es lo que somos. Y esto no es solamente un aspecto para tenerlo presente cuando celebramos el sacramento de la reconciliación, cuando celebramos, cuando nos confesamos, sino para tenerlo presente continuamente. Esto se hace presente en la misa. Yo confieso, he pecado mucho, y más que habría pecado si Dios no me hubiera sostenido. Y he pecado muchísimo de pensamiento, palabra, obra, de omisión, y eso por mi culpa. Y por eso ruego, suplico, que me sea concedida la gracia del perdón, que yo no merezco. Es una actitud que se hace presente en el sacramento de la penitencia y que hay como un movimiento de ida y vuelta, que es lo que suele pasar con los sacramentos. Vivimos el sacramento si dejamos que se haga presente esa actitud, y vivimos de verdad el sacramento si es como el momento de hacer presente esa actitud que tenemos habitualmente, solo que en ese momento la actualizamos, la ponemos, la hacemos presente con más intensidad, pero es una actitud, una conciencia que nos acompaña siempre. Si no, el sacramento no es sacramento de nada. En la misa, en el Adviento, hemos estado repitiendo de vez en cuando: te pedimos, Señor, que nos conceda celebrar este sacrificio como expresión de nuestra propia entrega. Bueno, pues algo parecido de la confesión. Si la confesión no es expresión de nuestra conciencia habitual, continua, que forma parte de nuestra vida, de que somos pecadores y hasta qué punto lo somos, bueno, en la línea de estas cosas que comento, pues no es sacramento propiamente, porque tiene que ser sacramento de Cristo, pero también tiene que ser sacramento de nosotros, nos tiene que expresar a nosotros. A la vez, entonces, ese encuentro con Jesucristo misericordioso, igual no solo para el momento del sacramento, sino continuamente, porque vivimos del amor misericordioso de Jesucristo. Misericordia, la palabra misericordia, yo he leído en varios sitios diversas etimologías, pero en el fondo es lo mismo. Algunos dicen que misericordia viene de tres palabras: misericordare, que quiere decir dar el corazón a quien es miserable, amar con todo el corazón a quien es miserable, a quien no se lo merece. Sea como sea, misericordia significa esto: un amor inmerecido, un amor absolutamente gratuito, un amor incondicional, un amor que no varía nunca, un amor que no es la respuesta a nuestra bondad y por lo tanto no es mayor o menor según la bondad nuestra, un amor que no cambia nunca, un amor siempre seguro, un amor siempre fiel. Si le negamos, si le somos infieles, dice San Pablo, él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo, porque el amor de Jesucristo es misericordioso, no puede negarse a sí mismo, no varía nunca. Eso no es razón para echarle cara dura y decir, bueno, como su amor no cambia, pues yo puedo hacer lo que me dé la gana, él me va a seguir queriendo igual, sino que es justo al revés, justo lo contrario. ¿Cómo voy a portarme mal? ¿Cómo voy a hacer sufrir? ¿Cómo voy a rechazar a quien me ama así, a quien es siempre tan bueno conmigo? Y el sacramento de la penitencia, la confesión, si es de verdad un encuentro gozoso con este amor misericordioso, transforma nuestra vida. Si es un sacramento de estas dos cosas, el sacramento de nosotros mismos en cuanto pecadores, en cuanto no nos creemos buenos, capaces, bien, sí, hemos hecho algunas cosillas, no como otros, y bueno, pues aquí venimos a pedir perdón, en la medida en que nos expresa a nosotros como pecadores, con todo lo que eso significa, y en la medida en que es un encuentro con el amor misericordioso de Jesucristo, en esa medida transforma nuestra vida, si no, no. Si no, es simplemente un rito en el que ponemos algo de fe y algo recibimos, pero no transforma nuestra vida, no tiene el poder de irnos transformando porque va haciendo a Jesucristo vivir cada vez más en nosotros. Pero eso que se refleja, que se realiza en el sacramento de una manera visible, tiene que ser vivido continuamente, de otra manera, con otra intensidad, con otros signos, pero la misa es lo mismo. Por ejemplo, ¿qué es la misa? Es un encuentro con el amor misericordioso de Jesucristo. Por eso la Iglesia dice, por ejemplo, que la misa y la comunión perdonan los pecados veniales. Para recibir el perdón de los pecados veniales no es necesario confesar en el sacramento, porque no es la única manera de recibir el perdón. Es la manera normal, y tiene además, aunque no sea necesario que nos confesemos para poder comulgar, pues tiene otras, nos es ofrecida una gracia distinta, una gracia en otra línea, pero en la misa se nos perdonan también los pecados veniales. ¿Cómo? Si es el encuentro de mío, que soy pecador, con el amor misericordioso de Jesucristo. Vivimos entonces continuamente con esta conciencia, estamos llamados a vivir continuamente con esta conciencia, que es la que nos hace humildes, es la que posibilita que no nos sintamos nunca seguros, que nos sintamos siempre pobres, necesitados de la gracia de Dios, que no nos creamos buenos, que no miremos a los demás por encima, porque eso, yo no hago las cosas que hace este, yo no llegaba tanto, ni llegaré nunca. Nos pone en nuestro sitio, ante Dios y ante nosotros mismos. Esta dimensión penitencial de la vida se hace presente en el Adviento y en la Navidad. Y pues de esto hablaremos un poco más en la misa, si Dios quiere. Pero continuamos con lo que significa vivir desde Cristo. El Papa Juan Pablo II lo concretaba en este capítulo tercero de la Carta Nuevo Milenio de Nuncia, caminar desde Cristo, en primer lugar desde esta conciencia de que estamos llamados a la santidad y que ese es el fin de nuestro camino, porque Jesucristo nos ama tanto que quiere hacernos santos como Él y el Padre Celestial son santos. Se concretaba en la oración, se concretaba en la vivencia de la misa, vivir la misa, en esta dimensión penitencial de la vida, que se concreta también en el modo de vivir el sacramento de la penitencia, de la reconciliación, de la confesión. Y el elemento siguiente del que habla el Papa como elemento concreto es la escucha de la palabra. Antes tiene un número precioso que titula La primacía de la gracia, que tendría que ver con esto que estoy diciendo, que nosotros no tenemos fuerzas para cambiarnos a nosotros mismos, ni siquiera para resistir al pecado. En el Tratado de Gracia, que ya os he dicho que es el que me toca explicar en el seminario, Gracia y Virtudes, hay una verdad de fe que afirma lo siguiente. Dice que sin la ayuda de la gracia de Dios, el hombre no puede ni siquiera cumplir la ley natural, entera y habitualmente. El hombre cualquiera puede cumplir, tiene fuerzas, él, para cumplir algunos mandamientos de la ley natural durante un tiempo. Eso porque después del pecado original seguimos siendo imagen de Dios, no hemos quedado absolutamente corrompidos, y entonces el hecho, por ejemplo, de no ser cristiano y de no estar en gracia de Dios no le hace a uno necesariamente un monstruo total, y quien comete un pecado mortal pues ya se hace un monstruo y se dedica eso, pues, a estafar a los ancianos, a engañar al jefe, a hacer el vago, a robar cajeros, a drogarse, no necesariamente quien no está en gracia de Dios ya es un monstruo, un pervertido. Sigue teniendo la capacidad de ser una persona honrada, fiel a sus compromisos familiares, decir la verdad, no necesariamente se hace un mentiroso compulsivo, pero sin la gracia de Dios es absolutamente imposible cumplir la ley natural entera y habitualmente. Quiere decir, visto desde la otra cara de la manera, que sin la gracia de Dios, y la gracia de Dios no nos ayuda, antes o después caeremos en un pecado mortal. Eso es así, eso es de fe. Nadie podemos sentirnos seguros, decir, no, yo soy bueno, yo... Si no caemos en un pecado mortal, es porque Dios nos sostiene. Pues todo es gracia. Vivimos de la pura gracia de Dios. Este número, que titula así el Papa, La primacía de la gracia, nos viene a llamar la atención sobre esto, que la vida cristiana es la vida de quien tiene que estar recibiendo la gracia de no solo no pecar, eso sería lo negativo, sino la gracia de crecer, de seguir creciendo continuamente en santidad. Es un número que merece la pena leer, meditar, pero vamos al siguiente, que tiene que ver con la escucha de la palabra. Recuerda el Papa en estos números que dedica a la escucha de la palabra una frase de San Jerónimo, doctor de la Iglesia, traductor de la Biblia al latín, pues que desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Y es así. A los que hemos estado en Perú, una de las cosas que nos ha llamado la atención es el manejo que tienen de la Biblia. Y son cristianos sencillos, que muchos de ellos leen casi casi con los dedos, la P con la pa, así van casi casi teniendo que deletrear, y sin embargo conocen la Biblia, manejan, y no la manejan de manera simplemente técnica, de memoria, ¿no? Pues sí, a ver, me acuerdo cuál era la cita, la manejan porque la leen, la meditan, la saborean, porque hacen de la palabra de Dios su libro principal. Porque es el libro principal donde Dios nos habla y a través del cual se nos manifiesta su voluntad sobre nosotros, su identidad, la nuestra, el camino que nos ofrece, etcétera, etcétera. Cada uno veremos qué hacemos con la palabra de Dios, pero habría como dos niveles en la realización material. El primero, vamos a ver, lo más importante es la actitud que tengamos, claro. Como nos recuerda algún texto de la palabra de Dios que leemos, que rezamos en la liturgia de las horas, cuando escuchaba palabras tuyas las devoraba. Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón. Pues lo primero que tenemos que mirar es esto, si nos interesa la palabra de Dios, si deseamos encontrarnos con ella, si cuando escuchamos palabras de Dios las devoramos, o si, bueno, pues las escuchamos creyendo que ya las conocemos, sin pedir la luz para desentrañarlas, para entenderlas. Lo primero es la actitud, como en todo. Si deseamos, buscamos, si damos importancia y valoramos la palabra de Dios. Pero luego en las realizaciones, en nuestra manera concreta de escuchar la palabra, hay dos niveles. El primero es un nivel seguro, que es el de la liturgia. Durante siglos, la única, o al menos la principal, casi casi exclusiva, manera de acceder a la palabra de Dios que han tenido la mayoría de los cristianos ha sido la liturgia. No tenían la posibilidad de leer la Biblia, tener una Biblia en casa y leerla, entre otras cosas porque no la entendían, aunque la leyeran, porque estaba en latín, pero es que luego se proporcionaban los textos de la palabra de Dios al conjunto de los fieles cristianos con tasa, porque hay que reconocer que sobre todo el Antiguo Testamento pues era un poquito complicado de entender, y entonces la Iglesia pensaba que, pues que era mejor no hacer problemas, no causar líos, pues ofrecemos la palabra de Dios en la visión, en los textos, vamos a decir, más seguros, más fáciles de entender para el común de la gente. Eso quiere decir, para nosotros hoy, que el nivel seguro de nuestro contacto con la palabra de Dios tiene que ver con las lecturas de la misa que Dios nos ofrece seguro, porque es la palabra principal en la que Dios nos habla, y es una palabra que tiene que ser atendida, porque, ya lo hemos visto más veces, es el alimento principal, la luz principal, la luz segura que Dios nos da para vivir, para ir encaminando hacia nuestra vida cada día, es su palabra. Nos vendrán otras luces por otras vías, y no sé, pues leeremos tal o cual libro, nos ayudará mucho, pero nada puede superponerse, nada puede suplantar a la palabra de Dios. Pueden ayudarnos a entenderla, pueden complementarla, pueden añadirse, pero no deben suplantarla. Sobre todo, y volvemos entonces a lo que decíamos ayer, las lecturas de la misa del domingo. Y pensemos un poco qué hacemos con ellas, cómo las atendemos. Es relativamente fácil que nos entren por un oído y nos salgan por otro. Y que el lunes ya no nos acordemos de la palabra de Dios del domingo. Y por lo tanto deje de ser una guía, una luz verdadera, una luz real. Pero es que la palabra de Dios nos es dada para que sea luz. No nos es dada para informarnos de acontecimientos de siglos pasados, lo que les pasó a los macabeos, o lo que nos es dada para iluminar nuestra vida, para iluminar hoy nuestra vida. Si atendemos a esta palabra, si hacemos como la Virgen María, la conservamos en el corazón, porque sólo así podrá ser luz. O si, por el contrario, como digo, pues es una palabra que no nos preocupamos demasiado, de entender, de escuchar, de entender, de guardar en el corazón, de dejarla que se convierta en luz para nuestra vida. Principalmente la palabra de Dios de cada domingo, pero también la palabra de Dios de cada día. Yo creo que podamos ir o no a misa cada día, creo que sí es muy beneficioso para nosotros dejarnos guiar por la palabra del día, porque esa es la palabra que Dios ofrece a toda la Iglesia y también a nosotros, aunque no pudiéramos ir a misa cada día. Y esa es la palabra principal. Yo cuento a veces, cuando hablo de esto, hay gente que en cuanto se levanta por la mañana pone la radio, pues para estar al día, para ver que, no sé, empezar el día en onda. No sé, a mí lo que me gusta al empezar el día es mirar las lecturas. Incluso prefiero, hay alguna temporada que las he leído por la noche, lo último que hago durante el día es leer las lecturas del día siguiente, pero no sé, me parece que es adelantarme. Yo prefiero esperar a la mañana. Lo primero que hago es cogerme las lecturas del día, porque es la palabra principal para mí. Para que yo sepa dejarme guiar por el Espíritu Santo hoy, necesito esta palabra, porque vivo de ella. Yo celebro misa todos los días, pero, como decía, aunque uno no pueda ir a misa cada día, creo que sí, creo que es importante esto. No solo por esta razón de recibir esta palabra, que es la palabra que Dios da a todos sus hijos en la Iglesia, para que vivamos de ella, sino porque también aviva en nosotros la comunión espiritual. Aunque no podamos ir a misa, lo decía ayer, lo más importante es el deseo de Cristo. Si yo no puedo ir a misa y eso significa que ni me acuerdo de él, o si yo no puedo ir a misa pero lo lamento profundamente, desearía ir, ojalá pudiera ir a misa, ojalá pudiera haber comulgado hoy, eso es distinto, cambia mucho. Lo primero nos enfría, lo segundo aviva nuestro fervor y nuestro amor a Jesucristo, y por eso existe lo que se llama comunión espiritual. Comunión espiritual significa esto, que en el deseo, en la fe, en la adoración, en el agradecimiento a Jesucristo que nos ama tanto, que está deseando darse a nosotros, podemos recibir la comunión interior con Él tanto como si comulgáramos sacramentalmente. Porque el sacramento, la realización externa, es relativa. A veces se podrá, a veces no se podrá, y el no poder comulgar no nos impide unirnos con Cristo. Entonces, volvemos a lo de siempre. Nadie puede impedirnos vivir por dentro las actitudes verdaderas cristianas con intensidad. Nos pueden impedir o nos pueden dificultar las realizaciones. Nos las pueden impedir los demás, o nos las pueden impedir una enfermedad, o un dolor de cabeza, o un cansancio invencible, pero eso es lo de menos, es que eso es absolutamente secundario. Pero vivir por dentro el deseo de Cristo, el amor a Él, el tenerle presente, el suplicarle que me ayude, el desear su palabra, eso no nos lo puede impedir nadie. Y eso es para todos, para, como decía ayer, para una carmelita de clausura y para unos novios, para unos esposos, para cualquiera. El primer nivel, entonces, de acercamiento, de este dejarnos vivificar e iluminar por la palabra de Dios, es esta atención a la palabra segura que Dios nos da en la misa. Y solo con que hiciéramos eso, atender de verdad a esta palabra, recibiríamos muchísimo. Igual que, como decía ayer, solo que viviéramos mejor la misa del domingo, recibiríamos muchísimo. Nuestra vida experimentaríamos que se transforma, que se fortalece muchísimo más de lo que habríamos podido conseguir con nuestros esfuerzos durante años. Pero hay un segundo nivel, que es el que tiene que ver ya con la meditación de la palabra, saborearla de manera como más amplia, por nuestra cuenta, en un retiro, buscar en la palabra de Dios luz para tal o cual discernimiento que tenemos que hacer en nuestra vida, alimento para nuestras actitudes cristianas, o porque nos parece que lo necesitamos en este momento, porque nos lo ilumina el tiempo litúrgico, o porque no, Dios nos ha iluminado en un retiro, lo que sea, acudir a la palabra de Dios de esta otra manera, personal. Por ejemplo, cuando tenemos una dificultad, cuando tenemos un problema que resolver en nuestra vida, ¿dónde acudimos a buscarlo? si acudimos a la palabra de Dios o no. Es también una pequeña prueba. No digo que cada vez sea infalible la prueba, porque no necesariamente para recibir la luz de Dios, para tomar una decisión, tenemos que acudir a la Biblia. Pero la tendencia sí, porque en la palabra de Dios está la luz para nuestra vida, para nuestras dificultades, para nuestras decisiones. La palabra de Dios nos enseña, para eso nos la da Él, para que nos enseñe. Y no solo en esta manera de relación con la palabra de Dios vamos a encontrar luz para nosotros, sino que en la palabra de Dios vamos a recibir, y es lo más importante, la luz para conocer a Jesucristo. Si queremos conocer a Jesucristo, ¿dónde vamos? Ah, conocer a Jesucristo, eso es muy difícil. Pues vamos, ¿dónde vamos? Principalmente a su palabra. El deseo de conocerle a Él nos lleva al deseo de reconocerle en su palabra. ¿Qué nos dice de sí mismo? ¿Cómo es? Y como he hablado otras veces, y aquí me quería detener un poquito nada más, pues habría entonces dos maneras de meditar la palabra de Dios. Una yo creo que no sirve de mucho y otra creo que sí. Una primera manera de meditar la palabra de Dios, pues en un rato de oración, y que a veces lo damos por supuesto. Sí que me he encontrado con gente que plantea esto, pues no sé, me han dicho, he preguntado, ¿cómo rezo? Me han dicho, pues coge la Biblia y medítala. Y dice, bueno, ¿y eso cómo se hace? Claro, es que damos por supuesto que meditar la palabra de Dios se hace porque se hace solo. Nacemos sabiendo meditar la palabra de Dios. Bueno, pues habría, digo, como dos modos de meditar la palabra de Dios. El primero, que en todo caso será una consecuencia, y entonces no debe ser ni el único ni el primero, es lo que yo llamo meditación moral, que quiere decir, leo un texto de la palabra de Dios y me pregunto, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué me dice que tengo que hacer yo? ¿Qué propósitos saco? ¿Qué conclusiones prácticas? Eso no es lo principal, ni muchísimo menos en la palabra de Dios. Y yo, por supuesto, no os recomiendo que lo hagáis. Eso supone un enfoque de la vida cristiana moralista y supone también perderse lo más importante de la palabra de Dios. Porque uno busca en primer lugar otras cosas, se puede perder lo más importante. Yo no digo que la palabra de Dios no nos ilumine acerca de nosotros, de qué tenemos que hacer, de cómo tenemos que vivir, pero eso es consecuencia. Y no es lo primero que hemos de buscar, ni mucho menos lo único. Una meditación de la palabra de Dios así, exclusivamente práctica, moralista, yo creo que cansa. Es decir, a ver, ¿qué me dice este texto? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué compromisos hago? ¿Qué propósitos hago? Y venga, pues ya a ponerme a vivirlo. Yo creo que eso no sirve de mucho. Lo más importante y lo principal de la palabra de Dios es buscar en ella a Cristo. Y buscar a Cristo por dentro, no por fuera. Quiero decir que la palabra de Dios no nos da, porque no lo necesitamos, apenas ninguna información sobre el exterior de Cristo. No nos dice cuánto medía, qué longitud tenía la barba, si tenía la túnica con las mangas anchas o estrechas. No nos da ninguna luz, no nos da ningún dato, pero sí nos da datos, y para eso nos es ofrecida, sobre su interior. Entonces el camino es el siguiente, más o menos. Nos fijamos en primer lugar en lo que Jesucristo hace y dice, pues en lo que se ve por fuera, lo que hace y lo que dice. En segundo lugar, ¿cómo manifiesta eso en segundo lugar, sus sentimientos? En tercer lugar, ¿cómo manifiesta eso sus actitudes en relación con el Padre y en relación con nosotros? En cuarto lugar, ¿cómo eso lo realiza hoy, conmigo? ¿Cómo eso no son actitudes que él tuvo en el pasado, sino que las sigue teniendo hoy conmigo? ¿Y cómo se manifiesta eso? Y, por último, pues sí, ¿cómo puedo yo abrirme a recibir esta gracia? ¿Cómo la puedo vivir mejor? ¿Cómo se traduce eso en mi vida? Pero eso es lo de menos. Si solo hiciéramos lo primero, y no digo que necesariamente haya que hacerlo así en todas las meditaciones de la palabra de Dios, pero sí que es lo principal. Incluso con textos de la palabra de Dios que no nos hablan inmediatamente de Jesucristo, por ejemplo las cartas de San Pablo o los hechos de los apóstoles, porque todas las actitudes cristianas de las que habla, por ejemplo, San Pablo, son actitudes cristianas porque son actitudes de Cristo. Y entonces lo primero que tenemos que hacer es mirarlas en Él, en Cristo, no en San Pablo. Por ejemplo, San Pablo les dice a los filipenses: os amaba tanto, os amábamos tanto, lo dice en primera persona del plural, que deseábamos daros hasta nuestra propia persona. Eso no es para que nos quedemos en uy, cuánto amaba San Pablo a los filipenses, qué tío más grande, sino para que veamos cómo eso no es más que un reflejo de la caridad de Cristo. Como si alguien ama hasta el punto de desear darse entero a sí mismo, es él. Y lo que hace San Pablo es reflejar en sí las actitudes de Cristo. Pero digo lo mismo cuando leemos cualquier libro espiritual, cuando meditamos, cuando leemos la vida de un santo, cuando lo que sea, se trata de tratar de reconocer a Cristo en todo, porque todo es un reflejo de él. Todo lo cristiano es un reflejo de Cristo. Haciendo esto en el conjunto de la vida, no digo que cada día media hora, ni una, ni 10 minutos, pero intentando hacerlo en el conjunto de la vida, sí que lo normal, yo diría, lo seguro es que experimentemos estas cosas, recibamos estos frutos. El primero, que crece en nosotros el amor a Jesucristo, la afinidad con Él, la intimidad con Él, que crece en nosotros la relación personal con Jesucristo porque le conocemos, le amamos más, buscarle a Él por encima de todo en la palabra de Dios hace que le reconozcamos a Él con más facilidad continuamente, porque el cristiano es el que vive esta relación con Cristo, no el que se porta como Cristo, sino el que vive esta relación con Cristo. El segundo fruto que iremos recibiendo es que va cambiando nuestra mentalidad. Dice San Pablo en la primera carta a los, en la segunda carta a los Corintios, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Jesucristo quiere que nuestra mentalidad sea como la suya. Podemos ser cristianos con mentalidad mundana, con mentalidad pagana. Y eso se nota, pues sí, que en que viviendo, intentando vivir ciertos mandamientos, o todos incluso, pero en el fondo nuestra mentalidad, es decir, nuestra manera de valorar las cosas, es pagana. Por ejemplo, la enfermedad, la mentalidad pagana ve la enfermedad como una desgracia, la mentalidad cristiana la ve como lo contrario, como una gracia. El mundo ve el éxito como lo más importante. El cristiano ve el fracaso como una gracia, porque es una participación en la cruz de Cristo. El mundo valora el dinero, la riqueza, como un bien. El cristiano, la mentalidad cristiana, valora la pobreza como un bien y la riqueza como un peligro. En este contacto con Jesucristo, a través de su palabra, va cambiando nuestra mentalidad. Porque en lo que consiste principalmente, o sería como fundamentalmente, mejor dicho, la conversión. La conversión se define como un cambio de mentalidad, en primer lugar. Y una mentalidad como la de Dios. Vamos pasando de tener una mentalidad mundana, humana, a tener una mentalidad divina. Y eso es lo que le dice Jesucristo a San Pedro, cuando el Señor vaticina, les anuncia a los apóstoles que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y va a padecer mucho. Y San Pedro le dice: eso no se te ocurra, Señor. Y Jesucristo le dice: apártate de mí, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Bueno, pues el contacto con la palabra de Dios nos va haciendo pensar como Dios, no como los hombres. Va creándonos una mentalidad como la de Dios. Bueno, el tercer fruto de este acercamiento a la palabra de Dios es que nos vamos, vamos recibiendo la, el aumento de la fe en cuanto realismo nos va resultando cada vez más real, nos va como impactando cada vez más el contenido de la fe. Y la fe cristiana, el contenido de la fe va dejando, va pasando de ser algo que sabemos que debe existir a algo que de alguna manera se nos hace real, presente, y se nos hace más real que las cosas que vemos. Pues sí, el cielo debe existir a algún lado. Pues si Jesucristo le dice, yo me fío de él, pero yo lo que veo y lo que me resulta real es lo de aquí. Bueno, pues va pasando lo contrario. Va pasando que lo que nos resulta más real es lo que no vemos. Lo que influye más en nuestra vida, lo que se nos hace presente con más fuerza, es el objeto de nuestra fe, que es precisamente lo que no vemos. Porque este encuentro con Cristo en su palabra va avivando nuestra fe. Y eso hace, por ejemplo, como comentaba estos días, que podamos vivir los sacramentos. No simplemente que estemos diciendo palabras, porque no se nos hacen presentes solamente los signos, sino la realidad que hacen presentes los signos. No nos quedamos en las palabras, sino la realidad que contienen las palabras, etc. Y por último, este contacto con la palabra de Dios, yo creo que va dando a nuestra vida la fuerza de los testigos, porque el testimonio cristiano tiene un elemento fundamental de poder remitir a Cristo y a su palabra. Cuando San Pedro dice, nos dice que sepamos dar razón de nuestra esperanza, y ese es un aspecto del testimonio, no se está refiriendo, no les está pidiendo a los cristianos de su época que estudien teología, para que sepan dar razón de la esperanza, de su esperanza, y sepan explicar filosóficamente o exegéticamente. Les dice que sepan dar razón desde la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la respuesta que Dios da a la vida humana. Solo conociendo la palabra de Dios podemos estar abiertos a poder dar un testimonio, yo creo que incisivo, creíble. Bueno, pues una última cosa. Juan Pablo II termina este capítulo tercero con esta relación con la palabra de Dios. Y deja para el capítulo cuarto la caridad y el testimonio. Dice la escucha de la palabra y luego el anuncio de la palabra. Pero deja para el capítulo cuarto la caridad, el testimonio de la caridad. Bueno, pues brevemente sí que querría añadir, vivir desde Cristo quiere decir vivir con la caridad de Cristo. Como en todo lo que vengo diciendo, lo más importante no es qué hacemos o qué podemos hacer o qué más podemos hacer, sino cómo podemos vivir interiormente con más caridad. Eso es lo primero. A partir de ahí, a medida que vayamos recibiendo más caridad, a lo mejor Jesucristo nos ilumina que podemos hacer más cosas, pero eso irá viniendo un poco sobre la marcha. Y muchas de esas cosas, o algunas, tendremos que probar, no sabremos exactamente si Jesucristo las querrá o no, vamos a probar, vamos a ver, vamos a lanzarnos. Pero lo primero no es qué más podemos hacer, sino cómo podemos seguir creciendo en caridad. Porque, repito, las actividades son relativas, por todas las razones que ya vengo comentando, pero la caridad, nadie puede impedirnos compartir la caridad de Cristo. Además, la caridad es siempre fecunda. Podemos ayudar a los demás no haciendo cosas, sino amando. Ayudamos, salvamos amando. Comunicamos la gracia de Dios amando. Y es lo que dice San Pablo, ya podría yo repartir todos mis bienes, ya podría yo hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles, ya podría yo entregar mi cuerpo a las llamas, que si no tengo caridad no sirve de nada, si lo hago sin caridad no sirve de nada. Entonces lo primero es crecer en caridad. Y la caridad vivir con la caridad de Cristo no va a depender de nada ni de nadie externamente, quiero decir, nada más que de nosotros. ¿Qué significa vivir de la caridad de Cristo? Pues todo empieza por la fe en el amor que Jesucristo nos tiene a nosotros. Porque nosotros somos los que hemos conocido y creído el amor que Dios nos tiene. No podemos tener caridad hacia nadie más que en la medida en que creemos, en la medida en que recibimos el amor que Dios nos tiene a nosotros. En la medida en que vivimos el amor que Dios nos tiene a nosotros. Y por eso siempre lo primero. Reconocerlo, agradecerlo, reconocer que nunca lo recibimos, ni lo creemos, ni lo entendemos, ni lo gustamos del todo. Y por eso tenemos que estar, como siempre, abiertos a esta acción del Espíritu Santo que nos haga crecer en la fe del amor, en el amor que Dios nos tiene. Ponerlo como motivo fundamental de todo, pues de la oración que hacemos, de la comunión que recibimos, del perdón. En la fuente de todo está el amor que Dios me tiene a mí. Por eso se me da la comunión, por eso perdona mis pecados, por eso me llama a la intimidad con Él en la oración, por eso me llama a la santidad, por eso me encomienda una misión, por eso me llama a una vocación. Todo tiene este fin, este propósito, esta intención fundamental, el amor que Jesucristo me tiene a mí. En segundo lugar, la caridad pasa por reconocer el amor que Jesucristo tiene a los demás. En este sentido, por poner un ejemplo, no es lo principal si damos más o menos limosna, sino si nos hacemos cargo de lo que Dios ama a todos, y a este pobre que veo a la puerta de la iglesia, y a estos que se han quedado sin nada en Filipinas. Y, o sea, lo primero es que contemplemos el amor que Dios tiene a los demás, y que se nos haga real, que se nos haga vivo. Si yo doy una limosna a alguien sin reconocer, sin caer en la cuenta del amor que Jesucristo le tiene, pues sí, será un alivio, un pequeño alivio material para sus penurias, pero no le estaré comunicando nada más. Pero si yo reconozco el amor que Dios le tiene, estoy permitiendo que el Espíritu Santo actúe en él por dentro. Y de eso se trata, eso es lo más importante. Bueno, pues entonces, vivir la caridad de Cristo es, primero, vivir del amor que nos tiene a nosotros. Segundo, contemplar el amor que tiene a los demás. Y para poder participar del amor que Jesucristo tiene a todos, yo creo que es muy conveniente contemplar el amor que Jesucristo tiene a aquellos a quienes Él pone a nuestro lado. Contemplar el amor que Jesucristo tiene a aquellos a quienes Él me acerca. Pues el esposo a la esposa al esposo, los padres a los hijos, el novio a la novia, los amigos, los hijos a los padres. A mí me ayuda dedicar algunos ratos a pararme a ver cuánto ama Jesucristo a la gente a quien me pone delante. Porque eso es lo más importante de cada uno, que Dios le ama, que Jesucristo le ama como el Padre le ama a él. Y además de eso, pues, yo creo que nos ayuda, a mí al menos sí que me ayuda, pararnos de vez en cuando con ocasión de pues cualquier encuentro, cualquier noticia, dejar que se nos haga presente esto. Pues que Dios ama a cada uno de estos, que se hace cargo de ellos, que sufre con ellos, pues de esto que digo, desde el tifón no sé quién en Filipinas, o el accidente de tal o cual familia, o lo que sea. Y porque esa es la única manera de que se nos haga real y vivo. El amor que Jesucristo nos tiene a nosotros. Segundo, el amor que Jesucristo tiene a los demás. Tercero, vivir la caridad de Cristo significa entonces compartir su deseo, que es el deseo del Padre, de que todos se salven, de que nadie se pierda. Eso es lo que nos importa por encima de todo. Mucho más nos excluye, ya se entiende, pero mucho más que si una persona está sana o enferma, o si ha comido hoy o no. Lo que nos importa es si se salvará o no. Y compartir la caridad de Cristo va haciendo que ese deseo sea un deseo vivo y continuo. Porque ese deseo no es solo para unos pocos en la iglesia, sino para todos. Que todos se salven, que nadie se pierda. Ya os habré contado alguna vez, imagino, San Antonio, el de los gorritos, cuando se va al desierto, porque escucha en la iglesia, en la palabra vende todo lo que tiene, dado a los pobres, y él entiende que esa palabra es para él, sale de la iglesia, vende todo, bueno, se va al desierto, y San Antonio está con la inquietud de, bueno, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer para seguir creciendo? ¿Qué más puedo hacer? Entonces recibe una luz de Dios que vaya a Alejandría, que está en el desierto en Egipto, que vaya a la ciudad, a Alejandría, y busque allí a un zapatero que le mostrará de parte de Dios, le dará luz de parte de Dios. Entonces San Antonio encuentra a este hombre, entra en su taller y le pregunta, bueno, ¿tú qué haces? ¿Cómo vives? Y el zapatero responde, bueno, pues vivo de una manera muy sencilla. Pues mira, trabajo, voy a los oficios religiosos los domingos, rezo algún rato, y San Antonio dice, bueno, pues yo rezo más que él reza un poquito al día, yo en mis días los dedico al menos 8 horas a la oración, 8 horas al trabajo, bueno, yo rezo más que él, pues aquí no está, aquí no está. Bueno, ¿y qué más haces? ¿Qué haces con tu dinero? Pues hombre, yo con mi dinero hago 3 partes. Una es para mi familia, para vivir nosotros, otra se la doy a la iglesia y otra se la doy a los pobres. Y San Antonio piensa, no, pues yo lo he dado todo, yo no me he quedado con una tercera parte de nada, yo lo he dado todo, así que, bueno, ¿y qué más haces? ¿Cómo aguantas a estos impíos paganos? Y entonces el hombre responde, ah, no, eso sí que no. Y yo cuando veo a alguien, cuando pasa alguien a mi taller o cuando alguien pasa por la puerta, no puedo dejar de pedir, Señor, que todos se salven, que solo yo me condene. Entonces San Antonio cerró la boca, se puso la capucha y se fue, diciendo verdaderamente este hombre es más santo que yo. Bueno, pues esa oración es la oración que se debe apoderar de la vida de un cristiano, que todos se salven. Los compañeros de trabajo, los niños a quienes se les da clase, las familias que conocemos, Señor, que todos se salven. Y cuando compartimos la caridad de Cristo, esa oración llega a hacerse como un clamor continuo, porque la caridad de Cristo se ha apoderado de nosotros, y ese es el fin de la vida. Luego ya veremos qué podemos hacer, qué nos parece que Jesucristo quiere que hagamos, pero lo primero es esto, el amor de Jesucristo a nosotros, contemplar el amor que tiene a los demás. Tercero, dejar que se vaya apoderando de nosotros este deseo de que nadie se pierda. El Padre no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños, nos decía el Evangelio hace algunas semanas. Compartir esto. Cuarto, le preguntamos a Jesucristo entonces si Él quiere que hagamos algo en concreto, si Él quiere hacerse presente de una manera visible, concreta, a través de nuestro testimonio, a través de nuestra actuación hacia alguien. Entonces le preguntamos a Jesucristo y estamos abiertos a ir viendo si Jesucristo quiere que anunciemos, que demos testimonio de Él, si Jesucristo quiere que nos acerquemos a alguien y comencemos por hacerle presente, eso, por la compasión, el interés, la cercanía, lo contrario, eso, por la frialdad, de la indiferencia, de la distancia. Si Jesucristo quiere que, no sé, que de alguna manera realicemos alguna, vamos a decir, actividad apostólica, evangelizadora, caritativa. Pero lo que es seguro es que Jesucristo siempre, si estamos abiertos, si estamos atentos, nos moverá a hacer algo, eso es seguro. Nos moverá seguro a hacer algo. Basta con eso, con dejarle a Él que vaya encendiendo en nosotros este fuego de la caridad y que estemos abiertos, atentos. Bueno, pues termino con un pequeño testimonio de la película Maryland, algunos seguro que lo habéis visto ya, pero uno de las personas que dan testimonio es un joven mexicano, se le ve que trabaja como asistente, no sé, debe ser rehabilitador o ATS, entonces por el día va a casas de gente enferma, con dificultades, y entonces pues les hace terapia, de lo que sea, las cosas que hace María. Y, bueno. Y luego por las noches se va, coge un taxi y le lleva, en principio se le ve, no sabemos dónde va, y el taxi le deja en un barrio, pues de estos barrios marginales de las grandes ciudades donde hay delincuencia, droga, prostitución, y él va, carga, se le ve que carga una mochila en su casa con unos botecitos que pone la mejor medicina o algo así, medicina para todo, ¿no? Entonces en esos botes mete rosarios y entonces se acerca, se va acercando a la gente, se acerca a los mendigos, se acerca a las prostitutas y les dice, les habla y luego dice, le dice, ¿no te da miedo? Y dice, hombre, pues no, no tengo miedo, alguna vez sí, que han intentado agredirme, me han asaltado, pero ellos necesitan que alguien venga. Bueno, yo no sé lo que querrá Jesucristo de nosotros, pero que estemos abiertos, y que estemos abiertos como conclusión de todo esto. Eso no se hace, una cosa así no se hace porque sí, ni porque uno se sienta un héroe, ni porque uno se lo proponga. Se va porque en la medida en que uno está movido, está poseído por el amor de Jesucristo. Bueno, pues de eso se trata, de que nos dejemos llenar el corazón del amor de Jesucristo y estemos abiertos a ver dónde Él nos lleva. Estemos abiertos a que Él nos mueva a hacer cosas que tal vez no habríamos imaginado nunca que podríamos llegar a hacer, pero que a lo mejor Jesucristo quiere que acabemos haciéndolas a largo plazo, a medio o en sabrá. Vivir desde Cristo remata en esto, compartir la caridad de Cristo. Y compartirla es entonces estar comunicándolo, porque de verdad, repito, y así que termino, la caridad, amar, comunica vida. Obras sin caridad no comunican vida. Caridad con o sin obras es lo único que comunica la vida de Dios.